Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora a la que nos escuchen. Y bienvenidos al nuevo programa que la radio La Vide acoge, que es Café con América, una iniciativa que surge a raíz del programa Mujeres Científicas de América Latina al Mundo Entero, que es un programa que se dio con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y a raíz de ese programa, desde el área de Historia de América, sentimos que nos quedaban muchísimas cosas en el tintero y que además el área de Historia de América de nuestra universidad, la Pablo de Olavide, cuenta con profesionales excelentes que vienen todas las semanas a dar clases en el Máster de Historia de América, y obviamente tenemos que sacar partido de ellos. Así que en estos programas vamos a hacer tanto entrevistas como hacer también unos programas quizás más monográficos, temáticos, en los que hablemos de cosas que conciernen a América Latina, como podría ser su historia, su literatura, la lucha de las mujeres de allí, la lucha de los pueblos originarios. Y una vez os hemos explicado en qué va a consistir este podcast, pues tengo el placer y el enorme lujo de contarles de qué va a ir el programa de hoy. Hoy hacemos una entrevista al profesor Luis Millones. Y la verdad que no podemos estar mejor acompañadas. Él ha venido desde Perú, desde Lima, y vino hace unas semanas para presentar su libro ¿Qué soles se acercaban al pasado? Es un libro que consta de tres volúmenes en los que hay muchísimos artículos que tienen como fin evidenciar el impacto que toda la obra académica del profe Millones, que es antropólogo e historiador, ha tenido en el desarrollo de estas disciplinas en América Latina. Y además de su trayectoria académica, que la voy a comentar en un ratito, me gustaría decir que publicar tres volúmenes con todo el esfuerzo que eso conlleva es algo que se hace solo por una persona que cuida tanto de la academia como de todos sus compañeros. Y como bien indicó el profe Justo Cuño, que es el director del área, en la presentación del libro, ¿Qué soles se acercaban al pasado? Viene de un verso del poema que Javier Heroz le dedicó al profe Millones. Es un poema que vamos a dejar en la descripción de este programa para que ustedes puedan leerlo. Y también, pues este poema desvela el profundo cariño y confianza que el poeta le tenía al profe. Y yo creo que eso mismo es lo que despiertan las imágenes que hacen de portada en estos libros, porque son imágenes en las que se revela muchísima cercanía y crean confianza en la persona que ve la portada. Y ya, pues, aparte de esto, el mismo día de la presentación se desveló en la sala se inundó de un profundo sentimiento de admiración, porque es verdad que el profe Millones es increíble, es un académico excelente, y esto me lleva a hablar de su trayectoria académica, que voy a resumir brevemente. A él se le reconoce sobre todo por sus trabajos sobre etnicidad y religiosidad andina, pero si tuviese que nombrar todas sus publicaciones, pues ocuparía todo el espacio de la parrilla de Radio La Vide y quizá no sea lo más adecuado, ¿no? Él recibió la Beca Nacional de Cultura de Perú, es miembro fundador del Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos en Lima y es miembro de la Academia Chilena de Historia, investigador del Museo Nacional de Etnología de Japón, miembro de número de la Academia Nacional de Historia del Perú, tiene dos doctorados honoris causa, es profesor emérito de la Universidad Nacional de San Marcos en Lima. En fin, una cantidad inmensa de reconocimientos. De los que una trayectoria como la suya es más que merecedora. Y ahora que tenemos esta pequeña presentación del profe ya hecha, vamos a pasar a hacerle la entrevista, más que merecida, y la va a hacer mi compañera Elena.
Hola, buenos días. Yo soy Elena y bueno, estoy aquí con el doctor Luis Millones, que va a hablarnos un poquito de su libro, de su trayectoria académica y bueno, para que tengamos también pues la opinión de un gran profesional del ámbito de la historia de la antropología. Bueno, o sea, casi para hablar un poquito más o menos de su libro, ¿Qué soles acercaban al pasado? Es el título. ¿Cómo definiría, o sea, una frase que para usted defina el libro?
Lo que se ha presentado aquí no es un libro mío, es un libro sobre mí. Este es una colección de artículos de personas vinculadas a mi trabajo, que se organizó hace unos 12, 15 años, y el organizador, los organizadores conversaron conmigo y me dijeron que querían hacer eso. Yo dije que era una locura, pero en fin, si querían hacerlo, encantado, les agradecía mucho. Pero los organizadores Entre ellos uno de los más importantes que se llama Alejandro Málaga, que era profesor bastante mayor que yo en la Universidad de Arequipa, que era la segunda ciudad del Perú. Me dijo, el asunto está en que tú tienes que estar completamente ausente de la organización, financiación y publicación del libro. Ya le dije, muy bien, mejor, me parece bien, me parece un poco raro, pero en fin, de veras que tú quieres hacer. Yo no voy a hacer eso, es un grupo de 12 personas, 15 personas. Y claro, pasaron muchos años, pasaron 12 o más años, de los cuales han fallecido 7. Y pero el grupo creció, y se organizó, se renovó incluso la directiva, y él fue reemplazado por su hijo, que se llama también Alejandro Málaga, también historiador, también de Arequipa, aunque es doctorado de Chile, y él aparece como editor, y, digamos, cumpliendo las funciones que empezó su padre, y yo quedé sorprendido cuando se aparece un joven editor, el que hizo el trabajo de edición, me dice, sabe, yo soy tal persona, yo de la cuña, y me han contratado para hacer el libro, y lo tenemos más o menos listo, y quería hacer las fotografías, a los 84 años de mal gusto, busqué una chica, dije yo, pero no, me insistió en tomarme fotos. Entonces trajo un equipo fotográfico, grabaciones, etcétera, etcétera. Y de pronto, unos días, que un día antes de viajar, unos días antes de viajar, se presentó el libro en Lima en la Biblioteca Nacional. Recién entonces pude ver el contenido del libro. Y claro, ver todos mis antiguos amigos vivos o muertos o los que lo reemplazaron, pues eran muchos. Y eran 3 volúmenes. Estoy encantado por eso. Dije, bueno, habrá que presentarlo. Además de la Biblioteca Nacional de Lima, el director fue a mi casa y conversó emocionado porque lo iba a hacer allí. Y no ninguna de las universidades. Yo estudié en la Católica, de Lima, en la Universidad de Chile y University of Illinois, pero ninguna de esas universidades, sino es el mejor, vamos a la Biblioteca Nacional, que es mucho más universal en el sentido de acercarse a una gente nueva. Y bueno, lo hicimos ahí, y después me dice, ¿y después dónde? Y entonces, pensando, mi primer viaje académico fuera del Perú, fue en 1963, a Sevilla. Entonces, una beca bastante buena. Llegué con mis 23 años acá a buscar archivo de indias. Entonces, claro, tuve mucha suerte. Claro, el archivo de indias no era lo que es ahora. Fue bastante primitivo en ese tiempo y pocos investigadores. Pero me acogieron todos bien y tuve la suerte que los primeros días que trabajé encontré una documentación que después se hizo bastante notoria y publicada muy rápido, etc. Entonces, claro, Sevilla quedó como una especie de marca en mi vida. Después de Sevilla, a mí me ha tocado viajar por muchas partes del mundo. Quiero destacar entre todos los trabajos el enorme apoyo del Museo Nacional de Japón. O sea, la misión japonesa de los Andes llegó al Perú pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Era un grupo intelectual brillante, casi sin dinero. Y lo establecieron, digo así, modestamente, pero empezaron una labor que todavía continúa. Y empecé a trabajar con ellos. Ellos mantuvieron mis investigaciones durante 30 años. Y entonces, aparte de mi salario como profesor universitario, tuve un apoyo muy importante para hacer la investigación. Y esto es una cosa que cruza las disciplinas. Si me preguntas si soy antropólogo, si soy historiador, yo respondo exactamente como López Austin, el profesor mexicano, como él me enseñó, porque trabajamos juntos. Me dijo, cuando te pregunten eso, estás igual que yo y tienes que decir lo siguiente. Yo no sé. ¿Por qué no agarran y leen el libro y ustedes me ponen después el título? Entonces así quedó. Ese fue. Entonces, México también. México es mi colaborador inmediato en estos momentos. Tengo dos libros en prensa. Uno ya salió ayer. Moctezuma y Atahualpa, escrito con el Eduardo Matos Moctezuma y Sacrificios Humanos en Perú y México, escrito con, ¿cómo se llama?
Guillem
Olivier, que es profesor principal de historia en la UNAM. O sea, UNAM ha trabajado. Entonces, los últimos años, mi trabajo ha sido cercano con la... Sigue siendo cercano con la UNAM. El último curso que dicté ha sido La Nueva Historia de los Incas. Eso dicté por internet, desde Lima. Fue un curso bien interesante porque en la historia y arqueología del Perú hay cambios espectaculares con respecto a la interpretación del pasado. Entonces, ya saben, todavía está en mi corazón. Por eso es que vine aquí con mucho gusto, ¿no? Y así he recibido. Y los alemanes se aprovecharon porque entonces me dijeron, ya, si vas a estar unas dos semanas ahí, una semana acá en Bonn, así que tuve que ir a Bonn y soportar ese espantoso clima. Pero la recepción académica fue muy buena. Ellos se encargaron de todas nuestras necesidades. Pero hubiesen cambiado el clima si hubiese sido mejor.
Bueno, el clima de Sevilla de momento está bien. Ya cuando llegue el verano, ya volverá otra vez a hacer calor y no sé si será mejor el de Bonn.
No.
Entonces, su libro lo podríamos resumir como una biografía internacional de muchísimos investigadores que han hecho como una recopilación de todo lo que han trabajado con usted, ¿no? De diferentes escuelas, diferentes países. Es como un libro internacional, ¿no? De los estudios de América Latina.
Son estudios de ellos, ¿no? Lo que pasa es que todos están dedicados a mí. Pero claro que son estudios, todos referentes a temas de América Latina que yo he trabajado, porque eso fue lo que hizo la comisión organizadora. Se buscan un tema que ha trabajado millones y entonces sobre eso, ¿verdad? Entonces, claro, han buscado, no sé, hay tantos países que han colaborado en... investigadores de 30 y tantos países que han colado en este libro, ¿no? Y, por supuesto, todavía no he terminado de leer todo lo que he escrito. Algunas cosas ya las conocía, otras no, pero interesantísimo, y estoy seguro que va a ser un libro útil para la gente de historia o de antropología.
Y en cuanto a las fotos, que usted las ha nombrado antes, es que el otro día lo estuvimos comentando, que las fotos han quedado muy bonitas, la contraportada del libro se ven preciosas, aunque usted dijo que le hubiese gustado fotos de cuando era más joven, ¿qué es lo que buscan, qué representan las fotos un poco? Porque vimos que no son fotos sentado dando una conferencia, son fotos de a lo mejor más íntimas, más que representan su personalidad, sus investigaciones...
Bueno, hay dos tipos de fotografías. El interior de cada tomo, hay fotografías de mi trabajo académico con muchos de los que escribieron esa foto. No, yo me refería solamente a la pasta del libro, la cobertura del libro. Que me han tomado tres fotos a mí y yo dije, no, pues, tantas chicas guapas que hay como me toman a mí.
Y también le quería preguntar, en cuanto, porque usted comenzó su trayectoria académica en la Universidad Católica Pontificia del Perú. ¿Cómo, para la gente que estamos empezando en las ramas de historia, de antropología, los que estamos iniciando nuestra vida universitaria, qué es lo que usted le marcó cuando empezó a trabajar? ¿Qué es lo que le hizo, que le llamó la atención los estudios religiosos y culturales de la cultura andina?
A mí lo que me marcó fue el encuentro con Ernesto De Martino. Ernesto De Martino es un intelectual italiano que es especialista en historia de las religiones. Cuando yo llegué a Europa, acá, a Sevilla, una de las cosas que hice fue, un profesor mío, italiano, bastante mayor, muy distinto al resto de docentes que tenía en la Universidad Peruana, me dijo, conversando sobre el tema de religión, me dijo, mira, aquí un real especialista en religión no hay, me dijo. Tendrás que ir a Europa. Y si buscas a alguien realmente bueno, yo puedo intentar un contacto con Ernesto De Martino. Ernesto De Martino era profesor de Nápoles y era asesor del Partido Comunista, dicho sea paso. Y entonces me dijo, entonces él hizo el contacto, una carta, y me dijo, bueno, aquí hay tengo un teléfono. Entonces llegué a España y me quedé muy poco tiempo. Tomé mi tren en esa época, crucé y llegué a... Y habíamos quedado a encontrarnos en Roma. Entonces me da una dirección en Roma. Entonces, en ese tiempo mi italiano era mucho mejor que ahora. Yo me atreví y hablé, me fui a Roma y busqué la dirección y encontré una casa enorme en Roma y estaba solo Ernesto De Martino. Entré y me recibió, me dijo, pasa, has llegado a tiempo, estoy cocinando el almuerzo, pasa y te voy a invitar, entonces, siéntate y habló solo. Porque yo, claro, ante un maestro de esa naturaleza, lo más que podía hacer era escuchar. Entonces, escuché, hice algunas preguntas probablemente bastante tontas, pero él fue generoso. Y me explicó que esto es lo que yo hago, se llama historia de las religiones. Hay una larga tradición en Italia sobre esto que tiene, se avanza de la época clásica hasta nuestros días. Y yo estoy trabajando con materias contemporáneas, por eso está muy bien que estudies historia, pero tendrás que trabajar también disciplinas que te pongan en contacto con la sociedad actual, o sea, antropología. Entonces, yo porque tan sorprendido cuando regresé, ya sabía que yo tenía que estudiar historia, hoy antropología de la religión.
Es una historia muy bonita.
Sí, ya estaba decidido. Entonces empecé, estudié por supuesto muchas cosas, etcétera, etcétera, pero el tema dominante de mi trabajo fue este. Y claro, antropología da unos rumbos, etcétera, pero ya está más o menos marcado lo que iba a ser. Y ese es el tema que, a pesar de que hay muchos otros temas conectados con ese, el tema que es dominante, mirado por cualquier ángulo, es ese. Y se lo debo a Ernesto De Martino, y se lo debo a mi viejo profesor, que en Perú me señaló el encuentro que hizo, fue clave para mi propia vida.
Vale, y en cuanto a... Entonces, ya que usted recomienda, cualquier persona que tenga que estudiar historia también debe entender, entonces, si quiere entender el tema de la religiosidad, la antropología. O sea, antropología es una de las disciplinas clave, entonces. De sus obras, de toda su gran cantidad de obras, de investigaciones, de su trabajo, ¿cuál cree entonces usted que sería su obra? No que elija una obra en concreta que sea su favorita, sino una obra clave que usted cree que puede marcar a un estudiante de historia o antropología para desarrollar su trabajo.
Me la publicó el Congreso del Perú y se llama Después de la Muerte. y es un libro que hice, trabajo de campo, dos zonas del Perú completamente distintas. Una zona arriba en los Andes, en la parte más alta, y otra zona en la costa del Perú. Y me acompañaron los hijos, ¿no es cierto? ¿No? Y mi trabajo de campo casi siempre, Renata y los chicos me acompañaban cuando eran chicos, ahora son, como les digo, ahora son viejos y feos. Y entonces, los nietos les toca ser bonitos a ellos ya, ¿no? Pero me acompañaron al trabajo de campo y fue interesante, sobre todo porque Renata hizo muy buen contacto con las damas que estaban viviendo en áreas rurales, rápido, ¿no? Y los chicos jugaban con los otros chicos. Entonces, mi información no es la de un hombre con otro hombre. Mi información es de toda la familia que conversaba con nosotros, etc. Y pasamos largas temporadas de trabajo de campo. Por eso fue importante el apoyo de Japón. Porque Japón me pidió a mí que escriba libros, que haga investigaciones. Y me acompañaban también colegas japoneses. Uno de ellos, 30 años trabajando a mi lado. Y entonces lo interesante fue que entonces no tenía la limitación de que administrativa o docente que la tiene un profesor universitario. San Marcos, la Universidad de San Marcos, se portó muy bien conmigo. Los distintos decanos, autoridades. Yo dije, ya vas a saliendo otra vez. Sí. ¿Por cuánto tiempo te vas? Un semestre, hasta un año. Y nunca nadie cuestionó, por razones administrativas o docentes, el hecho que yo saliera a tiempo de la universidad. Nunca a nadie se le ocurrió decir, bueno, cuando te vas, entonces el salario se rebaja. No, nada. Entonces, en eso estoy muy agradecido que esa universidad, nuestra mejor universidad, haya tenido esa especial deferencia conmigo. Y conforme avanzaba el tiempo, igual más. Claro, cuando yo dictaba, lo más interesante ha sido que muchos de mis alumnos son ahora también profesores universitarios en distintas partes del mundo. La fecha que cumplimos 50 años casados, miren qué durado, fui recibido, fui localizado, a ver, me sugirieron dos personas, una había sido mi alumno, el otro lo había conocido, casi escolares, que ahora eran profesores en Brasil, en Fox de Iguazú, o sea, donde están las cataratas, que nunca había ido yo a Brasil. No, vienes acá, ven acá, 50 años, ven acá. Pero claro, fuimos a Brasil. Y ellos se han preocupado en conseguir un departamento bastante nuevo durante esa semana para mí, sin costo alguno. Y un carro nuevo para esa semana. Y conseguir dos personas que hagan de guías en un territorio que no conocíamos y que la pasamos muy bien. O sea, detrás hay un enorme grupo de estudiantes y ahora mismo, ¿no?, un grupo de estudiantes grandes de esa universidad que apoya lo que hago, difunde lo que hago, etcétera, etcétera. Es un grupo cercano que ellos dicen que siguen aprendiendo. Yo creo que no me necesitan ya, pero ahí estamos.
Vale, y también le quería preguntar, bueno, o sea, usted ya nos ha nombrado una de sus obras clave para cualquier persona que se quiera dedicar a la investigación sobre la religiosidad en los Andes. Yo le quería preguntar por uno de sus libros, escrito en 1996, llamado Dioses familiares, festividades populares en el Perú contemporáneo. O sea, el título me parece maravilloso. Y quería preguntarle sobre usted como investigador, como antropólogo, como historiador, pero también como peruano que se ha criado allí, sobre todo en Lima. ¿Cómo, más concretamente, ¿crees que ha habido para usted muchos cambios tradicionales en cuanto a la religiosidad en los últimos años en el Perú? O sea, el libro se publicó en el 96, estamos en 2024. Para usted, como persona que lo ha vivido en primera persona, ¿ha habido muchos cambios en ese sentido? ¿La religiosidad, en las tradiciones? ¿Ha habido un cambio en la sociedad peruana?
Es muy buena pregunta. Además, lo interesante es que la respuesta a esa pregunta la recibí, entre otras respuestas, pero está muy importante, del nuevo arzobispo del Perú. Tuvo don Carlos Monseñor, Carlos Castillo Matasoglio, luego de un seminario en Roma, me llamó por teléfono y hablamos largamente. Y me pidió que haga un curso solo para sacerdotes y un texto solo para sacerdotes, porque revisando junto con otros pastores de América, otros sacerdotes de América Latina, habían descubierto un problema muy serio. El problema muy serio tenía que hacer con la eficacia de los sacerdotes católicos de lograr que que la distancia entre la doctrina católica tal cual aparece en los libros y la que se practica, sobre todo en poblaciones de origen indígena, se hace cada vez más larga. Porque la selección de los sacerdotes se ha hecho débil, ¿no? Y entonces su mensaje no tiene la eficacia que debería tener. Entonces lo que sucede es que se acepta como católicos a una población que está entrenada a esquivar ese problema, que ese, durante la época de la colonia aprendió la forma en la cual puede parecer católico y que sin embargo el manejo de símbolos y de la doctrina esconden el verdadero sentimiento religioso que tienen. A mí, por supuesto, me encantó que sea un oficial mayor de la Iglesia Católica que me lo diga y lo pide. Pero al mismo tiempo me dio pena que en realidad es consciente, porque ya es evidente y que no puede ser solucionado. Pues claro, hay problemas como, por ejemplo, serios como falta de trabajo. Entonces, una familia pobre y falta de trabajo, entonces una solución es colocar al niño dentro de un seminario. Y eso no significa vocación. Entonces, pero me encantó que fuera él, que la iglesia sea consciente que el problema existe. Entonces, eso es notorio, etcétera, ¿no? En fin, en cualquier pueblo de la Sierra del Perú o de la Selva del Perú, uno encuentra comunidades en las que, claro, ya no hay la posibilidad de enviar a todos esos rincones del Perú a un sacerdote entrenado. Se entrena un par de personas con la obligación de no hacer sacramentos. Y bueno, con 2 semanas de entrenamiento van y salvan la situación diciendo que todos son católicos. Pero eso, pues, está claro que no es así.
Y entonces, para usted, ¿cree que hay temas en relación con las tradiciones culturales y religiosidades en el Perú que todavía queden por tratar? O sea, ¿hay algo que a usted le diga, pues todavía quedaría, yo investigaría esto, o yo recomendaría que los próximos investigadores e investigadoras tiren por este campo? ¿Algo que quede todavía por investigar? ¿Algún hecho o algo que se le quedase a usted como una espinita de decir, me hubiese gustado trabajar esto?
Bueno, yo he tenido, además, te voy a contestar de costado. Es decir, Además de mis temas de investigación, el gobierno peruano ha requerido mis servicios para cosas completamente distintas. Un ejemplo de ellas es el caso de la aparición larga duración de Sendero Luminoso. O sea, el presidente en ese momento, Fernando Belaún de Terry, le pidió a escritor nuestro que ustedes conocen, a Mario Vargas Llosa, que organice una comisión de 5 personas para hacer un viaje y enterarse qué cosa sucede. Porque Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes que ignora lo que sucede fuera de Lima, como hay muchas otras sociedades latinoamericanas. De Mario me llamó, ese mismo día, en la noche, en la mañana del día siguiente me llamó y me dijo, sí, Luis Millones, ¿no es cierto? Le habla a Mario, Mario Vargas Llosa, te necesito para ir a trabajar a la zona de emergencia de Sendero Luminoso. No. Tú eres el único que conoce el lugar porque has hecho trabajo de campo. Vamos, 5 personas fuimos. El viaje fue un desastre en el sentido de que realmente Sendero Luminoso siguió impertérrito y fue, terminó, maduró un montón de tiempo y ha sido terrible. Y realmente Belaúnde no tuvo las armas como para, o la inteligencia para derrotar a Sendero Luminoso, que lo hizo finalmente otro presidente. Pero él o Alan García pues pretendieron una solución militar que fracasó, ¿no? Fracasó y además desacreditó a las Fuerzas Armadas. Entonces, cosas como esas, ese tipo de encargos, que no son de mi especialidad, digamos, igual, ¿no? Durante 4 años fui director general de la Asamblea Nacional de Rectores del Perú. Aquí tuve 79 rectores, cada uno pidiendo lo que fuera posible para seguir funcionando. Y claro, había que solucionarlo. Entonces eso me hace recordar siempre, sobre todo la chica que era mi secretaria, que era una chica inteligentísima, tenía 10 asistentes, pero tenía 2 secretarias cercanas. Dios mío, mujeres tan jóvenes y tan hábiles, lidiando con 79, no ancianos, pero hombres ya viejos, y me hicieron posible que yo sobreviviera y manejara esto. Después, la institución Asamblea de Rectores del Perú desapareció. Y salió al mismo tiempo que el director general, que cometió una serie de errores y fracasó esto. Pero ahora todo es un desorden espantoso. Hay pues el predominio de las universidades privadas que han decidido liquidar las ciencias sociales. O sea, no se enseña ciencias sociales en esas universidades privadas. Yo me quedo siempre admirado. ¿Cómo es posible que pueda hacer eso? Pero eso existe. Además, no es solo el Perú. Entonces, ese es un problema muy grave y yo... Por eso, unas cosas que estamos sufriendo es el hecho de cuando un chico llega, termina los cursos de pregrado, o sea, cuando entra lo que serían los títulos universitarios, carreras de la parte final de la carrera, normalmente los envía al exterior. Y claro, Estados Unidos es privilegiado porque da muchas becas y porque en realidad hay intelectuales de calidad en Estados Unidos. Pero es terrible. O sea, el Perú hasta primaria, secundaria y los primeros años de universidad, y el chico o la chica se van, como se van a esa edad que tienen ustedes, consiguen novio o novia y ya no regresan. Entonces tenemos una enorme generación de chicos peruanos que están haciendo historia del Perú. Pero claro, se publica en inglés y tardan en llegar a Perú, etc.
Entonces, sí es verdad que, bueno, aquí en España pasa un poco parecido. Hay como una desvalorización de, de las ciencias sociales, de las humanidades, de la historia, de la antropología. Se le da prioridad a otras carreras. Entonces, en Perú vemos que está pasando algo parecido también actualmente. Y eso ha provocado, pues, lo que usted comenta, ¿no? Que muchos estudiantes tengan que irse fuera, tengan que emigrar para poder desarrollar su carrera académica, ¿no?
¿Y regresan?
Aquí, bueno, algunos, aquí no sé cuántos, pero sí es verdad que aquí en muchas universidades sí vemos un intento como de primar otras ciencias, como las ciencias de la salud, las tecnológicas, por encima de muchas veces los estudios humanísticos, ¿no? También. Entonces vemos que es algo que también no solo, que también pasa en Perú. Nosotros vemos que pasa en España, pero vemos que también pasa en Perú, ¿no? Usted lo comenta, sobre todo con las universidades privadas y todo.
Uy, qué miedo.
Un poco, sí.
Hagan algo, por favor.
Fomentar los estudios de ciencias sociales, habría que hacer. También le quería preguntar, entonces ya nos ha comentado, le quería preguntar al principio cuál era el doctor, el profesor o la profesora que la había marcado, ¿no?, en su trayectoria, ya me ha contestado. ¿Y algún compañero o compañera que haya participado en la edición del libro, en la redacción del libro, o algún compañero, porque ha dicho usted que ha trabajado con investigadores de Japón, con investigadores de Estados Unidos, investigadores de la UNAM en México, ¿no? Entonces, alguno que usted diga, para mí esta persona me ha marcado mucho como compañero, como amigo, como colega de investigación en mi desarrollo.
Hiroyasu Tomoeda. Me acompañó 30 años al trabajo de campo. Terminó hablando quechua mucho mejor que yo. Y era increíble porque lo conocí cuando todavía era estudiante. Y entonces me dijo así, algún día, cuando yo tenga un cargo que pueda manejar un fondo para que tú trabajes en donde tú quieras y yo pueda trabajar a tu lado, conseguiré ese fondo. Y ahí está, su foto enorme está en mi escritorio. Y murió hace el 2009 y es el año que dejamos de trabajar. Del 79 al 2009. Entonces, claro, él financió todo el trabajo, consiguió dos fondos para que un equipo nos acompaña a hacer la investigación en todo este tiempo, pero él estuvo siempre al lado, así que es el compañero ideal del trabajo de campo. Esa es la persona primera que llega a mi cabeza.
Que trabajó con usted entonces más de 30 años, entonces.
Sí.
Qué bien. Y también le quería preguntar, porque como nos ha comentado antes, usted estuvo en Sevilla cuando era jovencito, en el Archivo de Indias, y ahora pues ha sido, ¿no?, como la vuelta oficial con este nuevo libro. En su opinión, ¿cómo se podrían fomentar los vínculos académicos entre España y Perú? Bueno, a la hora del trabajo conjunto, a la hora de desarrollar investigación conjunta, de crear equipos de colaboración y tal.
Bueno, Perú depende de España, digamos, académicamente por los archivos. O sea, eso es indudable. Hay que venir a ver trabajar los archivos. La colaboración con de académicos existe, pero bastante menos de lo que podría ser, ¿no? Realmente, hay para hacer mucho, pero en muchos casos ni Perú ni España están, digamos así, en el desarrollo adecuado como para en disciplinas como ciencias sociales. Claro, suenan muy parecidas, pero no son lo mismo, claro. Entonces nosotros tenemos desarrollos en Francia o en Alemania y en Estados Unidos, en los cuales estamos largamente atrás, ¿no? Si no consultamos con ellos, etc. Pero lo de España y Perú pues podría mejorarse, estoy seguro que sí, ¿no? Y hay suficientes lazos para que eso. Habría que impulsar mucho más las conexiones entre los dos países. No, eso es cierto, no hay desarrollo de becas, lo que fuera, o intercambios culturales, y pero yo diría que entre las potencialidades de que esta conexión exista, estamos todavía muy atrasados.
Bueno, aquí esperemos que se pueda ir mejorando poquito a poco. El máster nuestro, el de Historia de América Latina, Mundos Indígenas, es como un intento también de eso, de que los alumnos, tanto los docentes como los alumnos, no intenten hacer un poquito un intento por un vínculo más académico, más cultural, de viajar, de que nosotros vayamos para allá, que ustedes vengan para acá, ¿no? Y que hagamos un poquito más de conexión.
Por supuesto, sería lo deseable, pero todavía es poco.
Claro, estamos un poco en los inicios, ¿no? Todavía.
Me encantaría, ¿no? Pero de pronto hay que presionar para que el esfuerzo se haga, ¿no? Y eso depende tanto de los estudiantes como de los profesores.
Claro. Y bueno, ya no le quito más tiempo para finalizar. Quería preguntarle un poquito sobre usted como gran profesional. Bueno, no le voy a preguntar si es historiador o antropólogo, porque ya hemos dicho que hay que leerse los libros. ¿Qué consejo le daría a un alumno a un estudiante que quiera comenzar sus estudios en la cultura, en la religión y la cultura andina, como recomendación que le daría para investigar tanto de aquí de España como de Perú, del país que sea? ¿Qué consejo le daría para iniciar sus estudios?
Que deje los libros y que vaya al lugar en lo que estudie. Que lo que está escrito todavía es muy poco, ¿no? Su idioma está cambiando, pero él tiene que ser testigo del tema que le gusta. Si no está pisando la tierra, conversando con la gente, entonces su avance será inconcluso.
Vale, estupendo. Entonces trabajo de campo sobre todo. Más allá de la biblioteca, también trabajo de campo. Vale, pues muchísimas gracias por todo. Yo creo que ha sido una entrevista muy enriquecedora, la verdad. Y bueno, si quiere comentar algo más antes de despedirse. Bueno, es la segunda vez que viene a Sevilla, ¿no? Entonces.
Bueno, no, recién estoy muy poco tiempo en Sevilla y como hubo esa invitación de Alemania, pues ha sido una estadía corta e inconclusa. Espero poder regresar y que quedarme un tiempo como suficiente como para enterarme de lo que sucede no solo en Sevilla, sino también en otras instituciones. Yo tengo buena relación con universidades de Madrid, ¿no? Y ¿cómo se llama la universidad que publicó uno de nuestros libros en Los Tallanes?
Ah, la de las de Navarra. Navarra,
también. Navarra, muy buena relación. Entonces, sí, yo sé que ahora no podré hacerlo, pero me encantaría ver qué es lo que están haciendo, etcétera. Y en Madrid, pues hay muy buenos amigos, entonces también. Pero para hacer un primer contacto después de tanto tiempo, estoy satisfecho, ¿no? Además, qué mejor así que la gente lo reciba, ¿no?, con cariño. Además, chica guapa.
pues muchísimas gracias. Bueno, esperemos que sea también haya un regreso también aquí y el programa también. Vale, pues.
Pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, profe, por venir. Muchísimas gracias, Renata, por acompañarle, que hablaba antes el profe de que Renata le acompañó al trabajo de campo y tal. Muchísimas gracias por acompañarle también hoy aquí a Sevilla, a Radio La Vide. Muchas gracias, Elena, por las preguntas. Me gustaría añadir una cosita porque al principio el profe Lucho ha hablado de su colaboración con Eduardo Matos Moctezuma. Hay un vídeo en YouTube que es un conversatorio entre Luis Millones y Eduardo Matos Moctezuma. Se lo recomiendo muchísimo a los oyentes que están detrás de los auriculares. Y esto es todo. Al principio se me ha olvidado presentarme. Soy Lorena González, también soy miembro del área de Historia de América. Con la emoción, pues se me ha olvidado. Y muchísimas gracias por escucharnos. Volvemos a escucharnos dentro de poquito. Chao.